Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer de manera muy, muy emotiva, muy afectiva al programa de trabajo social, a Rubén y a todo el maravilloso equipo que ha hecho posible esto. También quiero agradecer a la Universidad del Quindío por acogernos en este foro. Y quiero comenzar con una serie de reflexiones, tratando de hilvanar las ideas que acaba de proponernos este momento Manuel Rosenthal, y con algunas ideas que hemos trabajado en el transcurso de este foro. Una de esas ideas tiene que ver con lo que yo hago. Yo soy economista, he trabajado en economía, he sido autoridad económica en mi país, he tenido que confrontarme al Fondo Monetario, al Banco Mundial, conozco por adentro cómo funcionan esos discursos. Entonces quería proponerles ahora una lectura a partir de dos dinámicas. Una dinámica que podría ser una estética de la dominación y su dialéctica en estética de la liberación, y una dinámica que podríamos llamarla como una epistemología de la dominación. Empiezo con la primera. La primera hace referencia a una película que quizá ustedes la hayan visto, se llama Batman, el caballero de la noche de siempre. Es la última de la saga, no sé si la hayan visto. Pero antes de esa película, para comprender esa estética de la dominación, quiero comentarles los antecedentes, el contexto de esa película. En el año 2008 quiebra una banca de inversión que se llama Lehman Brothers en Estados Unidos. Esa banca de inversión quiebra porque había jugado con juegos especulativos con algo que se llamaban las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime fueron producto de la desregulación financiera que llevó adelante el gobierno de Bush. ¿Sí? A medida que se iba desregularizando el sistema financiero, los bancos empezaron a vender hipotecas a la gente, empaquetaban esas hipotecas y las vendían a las compañías de seguros. Las compañías de seguros compraban esas hipotecas empaquetadas, si ustedes quieren, y las vinculaban con acciones u otros instrumentos financieros en una dinámica que en economía se conoce como productos financieros derivados. Estas hipotecas subprime y estos derivados financieros ejercían presión sobre los dueños de las hipotecas. Los dueños de las hipotecas empezaban a sentir esa presión con incrementos cada vez del precio de sus hipotecas y no sabían por qué sus hipotecas valían tanto. Poco a poco, las personas que contrataban esas hipotecas tenían incrementos que les hacían imposible pagar esas hipotecas. Y finalmente muchos de ellos se declararon en default, no pagaron las hipotecas. ¿No? A medida que no iban pagando esas hipotecas, el sistema financiero especulativo iba acumulando pérdidas que las iba trasladando a los seguros. Pues llegó un momento en que el sistema colapsó. Cuando el sistema colapsó, los bancos, las sociedades financieras, las compañías de seguros golpearon la puerta del Tesoro norteamericano. Y es curioso porque el Congreso norteamericano en el año 2008 había negado un programa de alimentación dentro del Medicaid de alrededor de 6 mil millones de dólares, aduciendo que no había los recursos suficientes para atender ese programa de ayuda alimentaria. Pero cuando Tom Paulson, el secretario del Tesoro norteamericano, llega a golpear las puertas del Congreso americano y pide un programa de ayuda a los bancos de 700 mil millones de dólares, el Congreso norteamericano finalmente termina accediendo a la presión de la Bolsa de Valores y a la presión de los mass media norteamericanos y finalmente aprueban el pedido de Paulson de 700 mil. El programa se llama TARP. Esos 700 mil millones de dólares que el contribuyente norteamericano pagó para solventar la crisis financiera, en realidad fueron utilizados para pagar las utilidades de los bancos. los grandes gestores de los fondos financieros que no habían podido cobrar utilidades desde el año 2007, producto de la crisis financiera, cobraron esas utilidades con fondos gubernamentales. El programa TARP desencadenó una serie de ayudas en la política monetaria del Bundesbank en Alemania, del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, y se hizo una emisión monetaria solamente en el año 2008, el año 2009, de 5 billones de dólares. 5 billones es un 5 seguido de 18 ceros, que fueron directamente a los bancos y que no fueron a los perjudicados del sistema. Concomitantemente a esto, a pesar de haber recibido la ayuda, comillas en ayuda, por parte de la política monetaria, de los gestores de la política monetaria, los bancos empezaron a ejecutar las hipotecas y empezó a generarse un mercado secundario de hipotecas. 2009, 2010, 2011, cada 6 minutos se ejecutaba una hipoteca en Estados Unidos y después la crisis se trasladó a Grecia y España y pasó lo mismo. Entonces, ustedes pueden imaginarse la sensación de la sociedad norteamericana cuando ve que toda la política fiscal, cuando ve que la política monetaria, en vez de responder los intereses supuestamente de la sociedad, se articula y defiende los intereses concretos y específicos de los bancos. Entonces, ustedes pueden comprender la indignación de las personas, la indignación de la sociedad norteamericana, porque las cifras que hablan de la concentración de riqueza son elocuentes y son enormes. Ahí aparece el movimiento de Occupy Wall Street, año 2008. Las personas, indignadas por lo que está pasando, deciden salir a la calle, deciden protestar frente al centro neurálgico del poder, que es Wall Street. Marchan todos los días, salen todos los días, ocupan Wall Street, ocupan el parque que queda frente a Wall Street y reclaman y dicen: nosotros somos el 99%, ellos son el 1%. En ese contexto, Hollywood produce esta película que les quiero hablar, que es El Caballero de la Noche de Siempre. Batman, que es un producto del imaginario de Hollywood, ahora recuperado por el imaginario de Hollywood, es el héroe. El héroe sintetiza lo que la sociedad quiere ser. Y las personas que ven el film se identifican con el héroe. La antihéroe en este film al cual les hago referencia es una mujer. Es una mujer que había sido educada por miembros del Lumpen, si ustedes quieren, que está detenida. Pero lo que es curioso en este film es el hecho de que en este film estos antihéroes se toman Wall Street. Se toman Wall Street y crean una revolución. Para hacer la revolución tienen que literalmente poner a la policía debajo. Esta policía está atrapada en el metro de Ciudad Gótica, no puede salir a Ciudad Gótica. Está atrapada y como la policía está atrapada no puede mantener el orden, se produce el desorden, se produce la emergencia del pueblo. El pueblo sale a la calle, el pueblo se toma la ciudad y el pueblo empieza a realizar ejercicios de soberanía política y empieza a enjuiciar a los responsables de la crisis. Eso pasa en la película. Pero Batman acude a los juicios populares, y los juicios populares además son recargados, son góticos de hecho, y resulta que el espectador de la película está en tensión y reclama la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? El restablecimiento del orden. Finalmente Batman logra sacar a la policía que estaba atrapada en el metro de Ciudad Gótica. La policía sube a las calles, ahoga con represión, una represión violenta, la revolución, restaura el orden. Nosotros, el espectador, se siente tranquilizado y sale del film diciendo: qué buena película. Ustedes lo han visto, o la mayoría de ustedes lo han visto. La estética de la dominación, el juego de la catarsis, los pobres como antítesis del orden, la esperanza y la utopía presentadas como desorden, como ruptura, como desgarre del tejido social. y nosotros reclamando la instauración del orden, encontrando la catarsis en el orden, pensando que es el orden el que nos va a devolver las certezas, las certidumbres de la vida cotidiana. El momento en el cual se produjo este fin es un momento político muy importante, porque es la insurrección en contra del capital financiero. Ustedes pueden ver ahí cómo Hollywood responde creando elementos ideológicos que cierran la posibilidad de cualquier crítica a lo existente, porque para eso sirve la estética de la dominación, para perpetuar el orden en cuanto orden e impedir que nosotros visualicemos la ruptura de ese orden, porque la ruptura de ese orden nos provoca desasosiego. La ruptura de ese orden nos provoca miedo. Tenemos miedo a la esperanza, tenemos miedo a la utopía. El segundo elemento tiene que ver con la epistemología. En el año 2001 se producen en Europa una serie de reformas universitarias que se codifican con el nombre de Reformas de Bolonia. Estas Reformas de Bolonia instauran al interior de la educación superior un concepto neoliberal totalmente mercantil, que es el concepto de competencias. Con el concepto de competencias, las Reformas de Bolonia proponen una rearticulación del sistema universitario. En esa rearticulación del sistema universitario, las universidades deben cumplir requisitos de competencia. Las carreras y los estudiantes tienen que estar ahora en función del orden, tienen que estar ahora en función de lo que demanda el mercado. Si antes de la creación de una carrera ameritaba un ejercicio epistemológico de reflexión sobre la realidad, hoy la creación de una carrera demanda un ejercicio que implica un estudio de mercado. No se aprueba una nueva carrera si esa carrera no tiene el mercado correspondiente. Las Reformas de Bolonia instauran los procesos que son típicos en las ciencias naturales como criterios estándar para todo el sistema universitario. Las Reformas de Bolonia cierran la posibilidad de que los universos críticos que se habían sobre todo desplegado en las facultades y en las universidades adscritas o que tienen relación a las ciencias sociales puedan desplegarse como ciencias sociales críticas. Las Reformas de Bolonia exigen a las universidades ahora que los profesores de las universidades tengan un mínimo de papers en revistas indexadas, los estudiantes cumplan con determinados parámetros bajo los criterios de competencia, y las universidades tienen que acreditarse ahora, tienen que acreditarse cumpliendo esos parámetros. Al mismo tiempo que se dan las Reformas de Bolonia, empieza a emerger una noción cuantitativa para el conocimiento humano y emergen los rankings de universidades. Antes de las Reformas de Bolonia, nosotros no tenemos el ranking de universidades. Después de las Reformas de Bolonia empiezan a ranquearse las universidades con criterios cuantitativos que no corresponden a la creación de pensamiento, porque el pensamiento humano no es ranqueable, sino a esos criterios de Bolonia, es decir, las revistas indexadas, los premios Nobel, etc., ¿no? Y obviamente las universidades del sur no aparecen en el ranking del pensamiento de las universidades. Esto ha significado que poco a poco el pensamiento crítico, el pensamiento que deconstruye la realidad, el pensamiento que establece una distancia con su entorno para, sobre esa distancia que es heurística y epistemológica, generar la crítica, empiece a desaparecer. Cada vez tenemos más revistas indexadas y menos pensamiento. Cada vez tenemos universidades que se alejan de la posibilidad de ejercer la crítica para cumplir con los requisitos administrativos de Bolonia. Y cada vez tienes profesores universitarios que antes de la Reforma de Bolonia escribían libros críticos contra la estructura de poder existente y ahora sus profesores se pasan haciendo papers. Papers que no pueden ser leídos por la masa, por el pueblo, por la sociedad. Porque tú no puedes acceder a un paper. Para acceder a un paper necesitas requisitos de entrada. Para acceder a Chigisto, Elsevier, cualquiera de esos, necesitas permiso, necesitas pagar si no perteneces a una estructura universitaria. El conocimiento, como ustedes pueden ver, se cierra sobre sí mismo. Tienen ustedes ahí dos mecanismos de varios que codifican, que estructuran el momento actual. El mecanismo de las estéticas de la dominación que te generan blockbuster. Vemos todo el tiempo blockbuster, no tenemos idea de cine alternativo, de cine latinoamericano, no tenemos idea de eso. Vamos al cine y tenemos el blockbuster. Y el mecanismo del blockbuster que se perpetúa y que adecúa nuestro sentido estético al orden, que hace si ustedes quieren una especie de clic entre nuestra estética del mundo y el orden del mundo. Todo lo que rompe el orden del mundo nos parece fuera de lo estético. Y tienen el mecanismo epistemológico que, sustentado en las reformas de Bolonia, cierra la posibilidad de un pensamiento crítico en las universidades. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué mundo estamos viviendo ahora en virtud del cual ya ni siquiera el pensamiento crítico tiene una mínima opción? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Y es muy, creo yo, ejemplificador el hecho de que el mundo que estamos viviendo ahora es un mundo muy contradictorio, pero es la primera vez que el capitalismo es global y es la primera vez que el capitalismo gana más sin producir que produciendo. O sea, nunca ha pasado eso en el capitalismo. Toda empresa capitalista para ganar tenía que producir. Y para producir tenía que explotar, utilizar recursos naturales, crear universos institucionales, simbólicos, lo que ustedes quieran. Pero en los últimos años, en los últimos decenios, la empresa global, la empresa capitalista de hoy, no produce. Y mientras menos produzca, más gana. Esto aparentemente contradice los textos, contradice incluso buen sentido. Yo siempre les he puesto en las charlas, conferencias, el ejemplo de una de las empresas globales por excelencia, que es Nike, ¿no? Y siempre les he preguntado, ¿qué produce Nike? O Adidas. Y la respuesta del auditorio siempre es que Nike produce ropa deportiva. Pero Nike producía ropa deportiva antes de la globalización. Hoy, con la globalización, Nike no produce nada. Nike, como Apple, como les contaba ayer, Adidas, Puma, etc., como la empresa global, se caracteriza por hacer outsourcing. Outsourcing es el proceso en virtud del cual la empresa se desprende del trabajo, ya no utiliza el trabajo para generar ganancias. Entonces, resulta que ahora empresas como Nike se han desalojado del trabajo, han exteriorizado el trabajo y son exógenas al trabajo. Están por fuera del universo del trabajo. No tienen que verse con obreros, con sindicatos, para nada. Eso está fuera de ellos. ¿Qué hace Nike? Nike hace un logotipo. Porque en el mundo donde la estética de la dominación logra capturar tu sentido de la realidad e inscribirlo en el orden, en ese mundo el fetichismo de la mercancía marca tu existencia y tu capacidad ontológica. Tú no te compras una zapatilla, te compras una marca. No te compras una camisa, te compras una marca, te vistes de marcas. No te compras una cartera, te compras una marca. Vives el mundo de las marcas. Cuando no puedes comprarte un mundo de marcas, tu esencia humana empieza a perderse. Cuando te vistes con genéricos, la sociedad, tu entorno te acusan de loser, de perdedor. Tienes que demostrar que no eras perdedor poniéndote una marca. Te vistes de marcas y las marcas son caras, las marcas cuestan. Tienes que demostrar al mundo que no eres un perdedor, que tu ontología del humano está fuera de ti, está en la mercancía. Eso vende Nike, eso vende la empresa de ahora. Te vende marcas. Te vende alienación, te vende fetichismo mercantil. que vende lo que más renunciaba en el siglo XIX, esa pérdida de la esencia humana en las cosas, eso te vende la empresa de hoy. Y si tú no compras eso, eres loser, eres perdedor, estás fuera del sistema. Entonces la empresa Nike multiplica sus ingresos, igual que todas las grandes empresas, multiplican a medida que van externalizando sus procesos productivos. Pero no solo que externalizan esos procesos productivos, sino que ahora, a medida que externalizan esos procesos productivos, nosotros tenemos un fenómeno muy interesante en el capitalismo global, y es la presencia de obreros, de muchos obreros, de millones de obreros, pero la inexistencia de la clase obrera. Es paradójico, hay obreros, pero no hay clase obrera. Tenemos millones de obreros. Foxconn, la empresa que produce todos los artilugios informáticos de ahora, ¿no? Que producen computadoras, todas las grandes empresas de computación producen Foxconn. Apple produce Foxconn, Hewlett Packard produce Foxconn, Dell produce Foxconn, todos, absolutamente todos. Foxconn tiene 1 millón de trabajadores, pero no tiene clase obrera. ¿Por qué? Porque la clase obrera implica comprenderse, asumirse en un proceso productivo y reclamar al interior de ese proceso productivo, crear un sindicato, tener conciencia de clase. Los trabajadores de Oxfam, para reclamar las durísimas condiciones laborales en las que trabajaban, tenían que suicidarse. Una trabajadora a la cual se le dañó un iPad porque hizo mal el proceso, tuvo tanto acoso laboral por haber dañado un iPad, ellos producen millones de iPad, que esa trabajadora terminó suicidándose. Para trabajar en Foxconn tienes que firmar un compromiso de no suicidarte. Foxconn tiene 1 millón de trabajadores, es decir, Armenia multiplicada por 4 veces esta ciudad. Eso tiene Foxconn. En las instalaciones fabriles de Foxconn, los edificios están rodeados de redes, por si acaso algún trabajador se le ocurra lanzarse del último piso y caiga en la red. Son trabajadores, pero no es clase obrera. Perdimos la clase obrera. Esto también señala el hecho de tener un capital financiero que puede generar tasas de ganancia inverosímiles en cuestión de minutos. Nosotros los economistas tenemos un término que se llama transacciones de alta frecuencia. En estas transacciones de alta frecuencia, las transacciones ya no son hechas por seres humanos, son hechas por robots. Porque cada transacción se hace en un intervalo entre 5 y 10 nanosegundos. Son robots que utilizan la información de los mercados globales y van haciendo transacciones y ganando. Y al fin del día tú ves cuánto has ganado, cuánto has perdido en estas transacciones. Son algoritmos. Tenemos algo que es una locura, se llama los mecanismos over the counter, sobre el mostrador, donde se trazan todos los productos derivados. En estos mecanismos over the counter, la cantidad de transacciones y la cantidad de dinero que se mueve es de locura, es de esquizofrenia. Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 400 mil millones de dólares, es una economía media en América Latina. México tiene 1 billón. Es la economía más grande. Estados Unidos tiene 17 trillones como economía. 17 trillones es una cantidad de monstruo. Si sumamos Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, el PIB de esos países nos da 50 trillones. Es la riqueza de esos países. Los mercados financieros sobre el mostrador, OTCs, transan 600 trillones de dólares en un año. 12 veces el Producto Interno Bruto de las 5 economías más grandes del mundo. Ese es el capitalismo. Entonces, la estética de la dominación y la epistemología de la dominación están hechas para que no comprendamos la realidad de la dominación. La desarticulación de la clase obrera, la desarticulación y la pérdida de sentido de la democracia. La democracia como mecanismo legitimante del poder. Escribí un libro sobre la democracia y me sorprendió cómo la democracia era utilizada para aplicar políticas de ajuste. Por eso llamé a mi libro La Democracia Disciplinaria. está en internet, ¿no? Vean ustedes. Pero a esa estética de la dominación y a esa epistemología de la dominación tenemos que oponerle una estética de la liberación, una epistemología de la emancipación. Pero yo les digo como economista, para poder articular una epistemología de la liberación, tenemos que hacer un proceso que varios pensadores nos han llamado como un proceso de desaprendizaje. Es más difícil desaprender que aprender. Para poder recrear los nuevos universos que permitan la construcción de otro mundo posible, necesitamos desaprender esos mecanismos epistemológicos que perpetúan el orden existente. Un proceso de desaprendizaje que nos permita comprender nuestra realidad, que nos permita entender los mecanismos del poder. Para poder crear una estética de la dominación, tenemos que cambiar el sentido de la catarsis. No necesitamos la catarsis, sino necesitamos la fiesta. El Indi Raya, la fiesta. La fiesta como subversión, la fiesta como ruptura del orden, la fiesta como un nuevo tiempo. Necesitamos regresar a ver a nosotros mismos, a nuestra historia. Necesitamos construir una sociedad, como decían los zapatistas, donde quepan todos los mundos. Y estamos en eso. El capitalismo de ahora es un capitalismo salvaje, porque el capitalismo de hoy no puede dominar, no puede dominar ese nuevo mundo que están haciendo. Hay conceptos que se han articulado desde las resistencias y las reexistencias, como aquel concepto del buen vivir. Hace 15 años no teníamos el concepto del buen vivir. Cuando empezamos la resistencia en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, no teníamos aún el concepto de el Suma Causa, teniendo el Areco, el Ubuntu, el Suma Camaño, la vida en plenitud, no teníamos eso. Hoy tenemos ese concepto. Hemos visto en estos días la gente de Cajamarca, de Colosa, que ha dicho, desarrollo, no gracias. El discurso del desarrollo está perdiendo su atractivo, está perdiendo su estética, su ética y su epistemia. Ya no es un discurso que atrae al pueblo, ya no es un discurso que captura a nivel estético, ético y epistémico a la sociedad. La sociedad empieza ya a crear nuevos referentes de vida, de futuro. Y uno de esos referentes potentes que empieza poco a poco a tener cabida es el buen vivir. Una vida que empiece a romper con el fetichismo mercantil. El buen vivir como una apuesta que implique desaprender para volver a aprender. Y volver a aprender encontrándonos a nosotros mismos, encontrando nuestra historia, encontrando nuestra memoria, reconstruyendo nuestra memoria, encontrándonos como sociedad. Es curioso, pero este momento vivimos procesos que el capitalismo no puede dominar y que son potentes. Uno de ellos, los economistas los llamamos los procesos de costo marginal cero. Y ahí está la disputa. ¿Qué son esos procesos de costo marginal cero? Son los bienes gratuitos. Los bienes que no están en la naturaleza, sino que nacen de la inteligencia humana. Por ejemplo, pienso en Wikipedia. ¿Cuánto nos cuesta acceder a una consulta en Wikipedia? Cero. El costo marginal de Wikipedia es cero. Es decir, es un bien gratuito. Y como Wikipedia, están emergiendo bienes gratuitos. Está emergiendo lo que se llaman las monedas alternativas, en pequeños circuitos, en pequeñas localidades, costo marginal cero de la moneda, donde la moneda es manejada por su propia sociedad. No es manejada por ningún banco central, no es manejada por ningún banco privado, sino por la gente que utiliza la moneda para resolver sus propias necesidades. Está el banco, los ejemplos de monedas alternativas en Brasil, por ejemplo. Tenemos eso. Por eso, vean ustedes, la forma de evitar los bienes gratuitos es el derecho. Son los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio está el capítulo de la propiedad intelectual. El capitalismo ahora no sabe cómo controlar la inteligencia humana. No sabe cómo controlar esa proliferación de múltiples inteligencias que están creando todo el tiempo, a cada instante, a cada momento, bienes para beneficio de la humanidad, para beneficio de todos. Ese es el drama del capitalismo, ese es el drama de la modernidad. Por eso necesitamos crear los nuevos marcos teóricos que nos permitan comprender esa transición. Hoy, la izquierda tiene que reinventarse. La izquierda de hoy tiene que ser una izquierda ecológica. La izquierda de hoy tiene que ser una izquierda que reconozca las identidades, las acepte, las defiende y las proteja. No es justo, y yo les digo porque conozco muchos compañeros y camaradas de izquierda que cuando ven a una persona gay se escandaliza. Recuerden ustedes el aforismo de Lenin, el revolucionario ruso, que decía que el comunismo es soviets más electrificación. No, eso es fetichismo. Es la sociedad la que tiene que liberarse, es la sociedad la que tiene que emanciparse. Yo venía entonces ahora con esa propuesta, una propuesta de desaprendizaje para poder regresar a ver lo que somos, lo que sentimos, lo que realmente hemos construido como sociedades. Regresar a ver esas instituciones ancestrales que nos han sostenido todo el tiempo. La minga, la yapa, la familia, que han estado ahí, han estado protegiéndonos, cuidándonos, y que nosotros, por arrogancia, por desconocimiento, no las hemos considerado. Que regresemos a ver ese buen vivir que en realidad somos nosotros mismos. Es nuestra vida alejada del fetichismo, alejada de la ganancia, alejada de los comportamientos estratégicos, y regresar a vernos en la dignidad humana. Comprender que la dignidad humana nos representa y nos atraviesa a todos y está lejos del mundo mercantil, lejos de la mercancía, y que mientras más apostemos por el fetichismo mercantil, más lejos estaremos de la dignidad humana. Saber que la alegría vence al miedo, que el poder necesita el miedo como materia prima, pero la única forma de vencer al miedo es la alegría. Por eso me encanta Colombia, porque Colombia vivió una guerra civil, pero nunca dejó de bailar. Muchas gracias.